Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes. Sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Bienvenidos a Sociedad Activa. Mi nombre es Alejandra Valenciano y a nombre del doctor Alfonso Baños les doy la bienvenida a este programa del 26 de octubre del 2020, ya terminándose este año de la pandemia y la pandemia no termina. Entonces, a través de estos micrófonos queremos seguirles llevando lo que pasa en la comunidad aunque siga el confinamiento, aunque se siga incentivando que nos quedemos en casa, bueno, es importante que tampoco la radio pare, ¿no? Porque la radio, al final de cuentas, es la voz de la comunidad, o eso pretendemos en este programa, darle voz a la comunidad. Entonces, también ayúdennos a que suene su voz comunicándose con nosotros a los siguientes teléfonos. Por ejemplo, si tienen algo que compartirnos, pueden llamarnos al 226-2233 o pueden mandarnos un WhatsApp o nos a este número de celular, el 322-108-4129. También pueden encontrarnos en Facebook como Sociedad Activa Puerto Vallarta, para que estén en contacto con nosotros y vean las noticias, videos y demás contenido que les compartimos a través de esa plataforma. Bueno, hoy tenemos un programa variado. Recuerden que desde hace algunas semanas estamos transmitiendo programas grabados por esto del aislamiento social. Entonces, el formato ha cambiado un poco, pero la idea, la inspiración, ahora sí que es la misma. En este programa, en esta edición, vamos a platicar con el cronista Juan Manuel Gómez, una entrevista que nos trae el doctor Alfonso Baños, y también con la pintora Gaby Munguía sobre sus experiencias de trabajo en diferentes formatos acá en el puerto. Y en el último bloque vamos a platicar con el colectivo Playas Libres, que ayer organizaron una acción social, pues para incentivar la liberación de algunas playas en lo de Marcos. Entonces, eso es un poco de lo que les vamos a platicar. Entonces, antes de ir con nuestros invitados, vamos a comentar algunas noticias de acá, la región de la bahía. Esta semana se anunció que ya hay un plan maestro o rehabilitación del estero El Salado, para el que se tiene destinado 25 millones de pesos. El portal Noticias DLB reporta que tras 6 meses de que terminaran estos procesos de consulta ciudadana que emprendió el gobierno del estado, y en el que, hay que decirlo, hubo una participación importante de la comunidad vallartense, bueno, después de este proceso, pues ya se presenta un plan maestro que no hemos podido revisar a detalle, no hemos tenido acceso al documento, si es que ya está disponible, pero bueno, lo vamos a buscar, vamos a conversar de él, yo creo que en un programa completo, ¿no? Que es lo que merece el estero El Salado, y también vamos a buscar a la titular o a alguien de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, que si mal no recuerdo es el nombre de la dependencia que llevó a cabo este proceso que ellos denominaron Diálogos por el Estero. Por lo pronto, bueno, acá se reporta que la idea es que este plan sea amigable con el medio ambiente y pues remodelar cierta infraestructura que ya hay en el estero y necesita mantenimiento. Sin embargo, a pesar de esta información, pues sí se han levantado las suspicacias de algunos ciudadanos. Sabemos que el estero es un lugar importante, un lugar muy querido por la comunidad. Entonces es natural que haya voces críticas, creo que es natural y necesario. Entonces, bueno, dándole la importancia a este espacio, vamos en futuros programas a abordar un poco más a profundidad este tema. Por lo pronto, la noticia es que ya hay un plan. Bueno, yéndonos a una noticia nacional, fíjense que esta semana también se anunció la Ruta Turística por México, que es como una propuesta para homologar, fortalecer y compartir experiencias sobre los protocolos sanitarios en el turismo, pues en el marco de esta contingencia que no parece terminar rápido, que no sabemos con exactitud cuándo va a terminar. Y bueno, entonces este acuerdo lo lanzó la Ciudad de Los Cabos y se han ido pues anexando más ciudades. Puerto Vallarta ya está entre ellas. Está también, por ejemplo, Acapulco, Playa del Carmen, Mazatlán, Manzanillo y otras ciudades no de playa, sino Durango y Zacatecas. La idea pues es crear como foros con el sector hotelero, los restauranteros y en general los prestadores de servicios turísticos y el gobierno federal. Esperemos que de este esfuerzo de colaboración salgan cosas buenas para pues que también los trabajadores de estos sectores no estén tan expuestos y que no aumente más el número de contagios. Bueno, y ya en una noticia internacional, queremos platicarles de lo que está sucediendo en Chile, porque pues ya tenemos varios programas mencionándolo, entonces queremos darle la información completa, ¿no? Darle seguimiento. Y entonces, fíjense que ayer se llevó a cabo esta gran consulta, este gran plebiscito para redactar una nueva constitución. Este, digamos, es el resultado de una revuelta que surgió el año pasado en Chile a raíz de un aumento en el transporte público, pero que detonó como esta olla de presión, ¿no? De otros temas relacionados con la desigualdad social que estaban ahí aguardando, ¿no? Entonces, ayer celebraron este evento, como les decíamos, el que ustedes escuchan es un programa grabado, entonces aún no tenemos el resultado, pero sí queríamos hacer mención de esto en Facebook, ahí en Sociedad Activa Puerto Vallarta. Seguramente vamos a compartirles más noticias sobre esta constitución, que es muy importante porque pues actualmente el país sigue, digamos, con el marco constitucional de la dictadura, ¿no? De 1980, que es de cuando data esta constitución, en el periodo pues de la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, bueno, ahí dejamos esta idea, esta noticia para la reflexión de lo que puede hacer el poder colectivo. Cuando muchas personas dicen esto no está bien, hay que cuestionar al sistema, pues sí pasan cosas padres, ¿no? Entonces Chile está en este proceso. Esperemos que le vaya muy bien a toda la comunidad. Y bueno, ahora sí, nos vamos a escuchar un par de cápsulas. La siguiente tiene que ver con la pirotecnia y el cambio climático. Quisimos ligar estos temas porque últimamente hay muchos fuegos artificiales acá en la zona de la bahía que son muy bonitos, pero tienen diversas consecuencias, ¿no? Una de ellas es la ambiental, de la que les vamos a detallar, y pues también molestan, ¿no?, a personas, a mascotas. Esta semana yo tuve un problema con eso, y como la idea es construir a partir de lo que nos sucede en lo personal, pues quise hablarles un poco más de este tema. Quédense a escucharla y nos quedamos en Sociedad Activa. Comunicación y cambio climático. ¿Son los fuegos artificiales un agente contaminante? La pirotecnia dispara los niveles de contaminación de forma peligrosa debido a que desprende polvos finos y compuestos colorantes metálicos similares a los que producen otras grandes fuentes de contaminación como el tráfico. Es por eso que a las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares se les aconseja no asistir a ningún evento en el que se vayan a tirar petardos o artefactos similares. Un ejemplo de la magnitud de esta contaminación de partículas de metal, que son las que le dan el color a los fuegos, son los datos de la Agencia Federal de Medio Ambiente de Alemania, que habla de que los fuegos artificiales de Año Nuevo que se liberan en ese país emiten hasta 5.000 toneladas de partículas finas en el aire en una sola noche. Estas cantidades equivalen a aproximadamente 2 meses de tráfico por carretera. Por otra parte, especialistas en gestión y calidad ambiental del aire han dicho que estos gases contaminantes y las partículas que libera la pirotecnia pueden tardar hasta 3 días en disiparse de la atmósfera. La pirotecnia además trae riesgos de incendios por el mal almacenaje y la imprudencia cometida por el común de las personas que no han recibido capacitaciones de primeros auxilios y tampoco están preparadas para realizar estos eventos con seguridad. Entonces, también detonan accidentes fatales. Ya esto, sin mencionar los escapes de mascotas que ocasionan, pues los sensibles oídos de los perros o los gatos simplemente no pueden soportar el ruido. ¿Qué opinas? ¿Es muy común que en tu colonia haya fuegos artificiales?
Te soy sincero, oh, y no le tengo miedo a la muerte. Si es que me quiere, aquí la espero de frente, sonriente. El dolor lo llevo dentro, el dolor lo tengo presente. Soy mujer de sangre, luna de tierra, sal y luna.
El dolor lo llevo dentro, el dolor, dolor.
ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Hola, soy Ceci y hoy en tu cápsula de salud emocional te compartiré una técnica muy simple, divertida y efectiva para cambiar una oleada de pensamientos y emociones negativas que estés teniendo en algún momento de tu día a través de la respiración y mirada consciente. Esta herramienta consiste en dos pasos. Primero, vas a fijar tu mirada en la punta de tu nariz, es decir, a hacer viscos. Esto automáticamente bloqueará cualquier pensamiento que estés teniendo. No puedes mirar tu nariz y pensar al mismo tiempo. Como segundo paso, con tu mirada hacia abajo, vas a inhalar suavemente hasta inflar tu abdomen para después exhalar lenta y tranquilamente. Notarás el cambio de estado de ánimo muy rápidamente. Con tan solo dos o tres respiraciones pausadas, con mirada enfocada, lograrás la calma mental e incluso favorecerás la entrada de pensamientos agradables. Te invito a que te animes a probar esta herramienta, que en tan solo unos segundos modifica tu estado emocional positivamente. Practica la mirada y respiración consciente para mejorar tus experiencias durante el día.
Muy bien, muy buenas tardes. Continuamos aquí en Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos el gran gusto de poder charlar con el maestro Juan Manuel Gómez Encarnación. Él es no solamente el cronista de la ciudad, sino pues un personaje referente para nuestra comunidad vallartense. Maestro, esta charla la hemos acariciado largamente. Nos da mucho gusto que nos acompañe. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alfonso. Pues estoy bien, y cuidándonos, ¿no? Cual debe de ser en este trance que nos tocó vivir, ¿no? A nivel global.
Así es, maestro. Pues justamente lo que queríamos compartir con usted aquí en el programa era pues su perspectiva de cómo está usted viendo esta sacudida o estos retos que nos está poniendo el mundo, que ya vamos cumpliendo 7 meses al menos en México, y bueno, pues que nos ha tocado en varios frentes. ¿Usted cómo ve de manera general toda esta situación?
Pues el asunto tiene varias connotaciones, ¿no? Sobre todo la de... es una situación nueva más grave, pues. Sí nos han tocado algunas situaciones como en el 2008 con el virus H1N1, que también nos sacudió, pero en este caso del COVID es algo más global y más impactante, más de largo aliento, porque como tú dices, ya llevamos varios meses, ¿no? Y nos ha causado en primer lugar un sentimiento de indefensión, un sentimiento de temor ante lo desconocido, un sentimiento de cautela, ¿sí? De irnos con pies de plomo, de cuidarnos, de extremar precauciones, ¿no? Ese es por un lado, ¿no? Por un lado. Por otro lado, darnos cuenta de la extensión de la infección, no nada más en México, sino en todo el mundo, y no nada más en nuestra comunidad, sino a nivel regional, de cómo hay gente que a veces conocemos y se han enfermado o incluso han perdido la vida, ¿verdad? Esto nos lleva a valorar un poco más la existencia, ¿sí? Y a cuidarnos y a extremar precauciones y darle un ingrediente mayor de responsabilidad a nuestro actuar, a nuestro hacer, a nuestro relacionarnos. Por otro lado, esto nos ha llevado al confinamiento, nos ha llevado a restringir nuestras relaciones sociales, nuestra participación en la comunidad. Y luego hay otra, es que hay varias vertientes, la cuestión económica, ¿no? Como para mucha gente, pues ha sido un golpe a su economía, a sus haceres, a sus tareas habituales. De alguna manera, este virus, esta emergencia sanitaria nos ha resultado un shock, un cambio sorpresivo en nuestras vidas.
Oiga, maestro, y para el caso de la región de la Bahía de Banderas, que tiene una dependencia económica muy fuerte con el turismo, y justo con el confinamiento, que la gente pues apenas empieza a salir y empieza a viajar, pues también ha significado una situación muy compleja, ¿no?, para nuestra región. ¿Cómo ve usted esta situación?
Sí, tiene razón. Nuestra vocación, o sea, la vocación de Puerto Vallarta y esta unidad... geográfica económica, esta conurbación de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, cuya vocación es el turismo, que le ha apostado a este modelo de desarrollo económico desde hace varios años, esto ha significado un golpe muy fuerte, ¿no? La gente, de alguna manera, la gente que vivimos aquí, de alguna manera tenemos mucho que ver con la prestación de los servicios turísticos, con la visita de turistas de varias partes del país y del mundo. Entonces, esta situación tan sui generis, tan de pronto, nos ha sacudido la economía, ¿no? Y eso ha implicado que la gente, pues, no se va a morir de hambre, tiene que virar hacia otras actividades temporalmente hasta poder superar esta situación que yo creo que la vamos a superar.
Oiga, maestro, ya la última pregunta que le queríamos hacer tiene que ver con la parte de las tecnologías. Lo que usted nos comentaba de que pues hemos estado en casa, que se ha restringido la interacción cara a cara, la plática, la conversación de la calle. Ahora pues hemos encontrado otras maneras de relacionarnos, pero que no son tan afectivas o tan efectuosas como el trato personal. ¿Cómo ve usted esta cuestión de las tecnologías como un medio de comunicación pues disruptivo ante la cuestión del confinamiento?
De por sí la tecnología ya llevaba su carrera acelerada, y ahora con esta veda, pudiéramos decir, de las relaciones cara a cara, brazo con brazo, pues tenemos que voltear hacia la alternativa de las relaciones virtuales, ¿no? El comercio, los servicios, mediante los medios electrónicos, va esa redundancia, nos han salvado, han salvado la economía de mucha gente, ¿no? Pero fíjate que lo que esto, lo que favorece a esta relación virtual, pues, poder relacionarnos a distancia, es que el sector primario de la economía y el secundario, que es la producción agrícola, agropecuaria y la industrial, no han cesado, sobre todo la producción agropecuaria, o sea, el campo mexicano, el bendito campo mexicano, la producción de alimentos agrícolas, las frutas, las verduras, los tubérculos, la producción de maíz, de frijol, la producción de carne, no ha cesado en su dinámica, ¿sí? Entonces, esto, si tenemos alimento alrededor, de alguna manera lo vamos a granjear, lo vamos a llegar, y le ha permitido a mucha gente usar sus conocimientos tecnológicos para salir adelante económicamente, ¿no? Y otra de las cosas es que Pues si bien dependemos muchísimo del mercado internacional, hay un mercado interno que de alguna manera siempre ha sido fiel a la región y a Puerto Vallarta en particular. Esto, cuando las cosas se ponen complicadas, siempre el mercado interno nos salva, y la producción interna también. Entonces, de los males el menor, tenemos esa virtud como país, como pueblo, como mexicanos. Tenemos esos recursos.
Maestro, pues muchísimas...
La pesca, verás a la gente, en cuanto lo han permitido las autoridades, gente que va y saca su pescadito, ¿no?
Sí.
Para poder sobrevivir. De alguna manera la gente tiene que vivir, y creo que vivimos, valga la redundancia, en un lugar privilegiado.
Maestro, pues muchísimas gracias por sus reflexiones. Justamente pone usted en perspectiva temas que son muy importantes, la parte de la agricultura, la parte de la necesidad del mercado interno. Le agradecemos muchísimo por haber tomado esta llamada, y bueno, esperamos que sea la primera de muchas oportunidades de seguir charlando, para que usted desde su perspectiva pues nos amplíe la mirada a los que formamos parte de la comunidad vallartense, porque personajes como usted justamente lo que nos ayudan es eso, a ver algo más de lo que está aparentemente enfrente de nosotros. Así que le mando un abrazo muy grande, maestro, y seguimos en comunicación.
Muchas gracias, estoy a tus órdenes, doctor.
Muchísimas hasta gracias. Luego. Estuvimos platicando con el maestro Juan Manuel Gómez Encarnación aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a tomar una pausa y ya volvemos en un momento.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Oh,
Muy bien, muy buenas tardes. Ya regresamos a Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM. Estamos aquí en Sociedad Activa y me da muchísimo gusto que nos tome la llamada la pintora Gaby Munguía, quien, bueno, pues es aquí de Puerto Vallarta, su familia, ahora sí que de los casi originales aquí de Puerto Vallarta, y que ha venido realizando una obra muy interesante en términos de comunidad. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
No, hombre, gracias a ti por tomarnos la llamada. Y bueno, pues la idea, Gaby, era ver si pudieras compartir con el auditorio de Sociedad Activa, pues, ¿cómo ha sido tu trabajo? ¿Cuáles son las oportunidades que has tenido de realizar obra? Vemos que hay obra de gran formato, pero también vemos que hay obra, pues, más lúdica. No sé si por ahí pudieras compartirnos un poquito esta experiencia.
Mira, pues realmente puedo decir que he tenido mucha suerte en el sentido de que, bueno, tengo muchos años ya en esto y en lo personal me ha gustado mucho experimentar. Tuve la oportunidad de tomar los talleres en el Quale con la maestra Ireri, a quien admiro y respeto muchísimo. Y bueno, entonces por lo mismo pues tuve clases de pintura, clases de grabado, he tomado una serie de talleres de diferentes tipos y bueno, finalmente terminé también haciendo mural, ¿no? Que ha sido de las últimas obras que he hecho gracias a la invitación de Cultura, de la licenciada Marina, perdón. Y tuve también la oportunidad de que el maestro Juan Manuel Gómez Encarnación empezamos a trabajar desde hace muchos años ya. Le comencé yo ilustrándole algunos cuentos infantiles de su autoría. Y bueno, eso nos llevó con el tiempo a hacer el proyecto de la Lotería de Vallarta. Un proyecto muy bonito, que finalmente fue apoyado por Cultura y que se lanzó hace poquito, bueno, el año pasado, fue este año. Y la intención original, porque es un poemario esto, y bueno, la intención era que fuera un libro con los poemas del maestro y las ilustraciones. Se puede decir que son son temas de la lotería, pero enfocados o más vinculados a los temas de Vallarta, ¿no? Con iconografías de Vallarta. Eso es un proyecto muy bonito. Y yo encantada de que pudiera ser algo que fuera completamente gratuito para todos, que pues se hizo con mucho cariño, tanto por parte del maestro Juan Manuel como por parte mía, ¿no?
Oye, Gaby, ¿tú cómo ves el escenario o la escena cultural de Puerto Vallarta? Que, bueno, ha tenido ya personajes muy reconocidos como Manuel Epe y otros, pero desde tu opinión y ahora pues con el asunto de la pandemia, ¿cómo ves tú todo este asunto de la cultura y la comunidad de Puerto Vallarta?
Mira, a mí me fascina porque la verdad es que Puerto Vallarta es un nicho. Hay muchísimos jóvenes muy talentosos. Yo tuve la oportunidad alguna vez de organizar un evento que se llamaba Emergente, que se hacía en Biblioteca Los Mangos, se hizo 2 años consecutivos, y precisamente ahí nos dimos cuenta pues de la calidad de los jóvenes, de las ganas, del ímpetu que tienen. Y por otro lado, pues bueno, en lo personal, ahora con todo lo que estamos viviendo, pues sí, te das cuenta que nosotros como artistas tenemos como, ¿cómo se puede decir?, una salida como más sana a todo esto que nos está pasando. Es muy difícil muchas veces entender y comprender y el estrés que se puede acumular, ¿no?, con lo que se está viviendo y cómo el arte, la verdad, puede ser una salida muy sana. Entonces, por un lado yo invito muchísimo a las personas a que traten de explorar. No tienen que ser artistas, ¿cómo se puede decir? No lo ven como que tienen que ser una obra perfecta, sino simplemente es una manera de expresarse y de sacar todo lo que tengan atorado, ¿no?, por todo lo que está sucediendo.
Así es. Fíjate que yo creo que también la cultura y los artistas tienen esta capacidad de ver lo que a veces los ciudadanos comunes no vemos, y la manera que tienen de ponerlo, que es finalmente pues estético y bello, nos ayuda a todos, nos engrandece. En ese sentido, Gaby, no sé si pudieras compartir con el auditorio tu experiencia de la pintura mural del túnel o del túnel chico. Creo que son dos piezas, ¿verdad?
Mira, la primera pieza que hice acá, bueno, en exterior, fue un mural que se hizo ahora en el Panteón, pero creo que ya estamos casi un año de que pintamos varios compañeros ahí, y fue un mural pequeñito, y luego ya después fue por invitación de Cultura, que también nos invitaron a participar, pero ahora ya con el mural del túnel. Es una sola cara. Yo participé con una parte, y entiendo que es una chica de Veracruz la que hizo el otro mural del túnel, que es el que es monocromático. Ese es también una chica, una mujer, pero creo que vino ella desde Veracruz para poder intervenir. Estuvo un tiempo viviendo aquí en Vallarta y luego ya se fue. Y yo nada más participé con la otra cara, que es la cara de color, la parte frutal.
Y en esta cara retomas, ¿verdad?, algunos frutas locales. ¿Cómo lo planteaste?
Sí, mira, originalmente el mural, bueno, el tema fue propuesto por Cultura, por la licenciada Marina, y ya nada más yo desarrollé mi propuesta en cuestión del diseño. Me basé mucho, por cierto, vi muchos programas del Canal del Puerto, con el maestro Juan Manuel también, donde explicaba un poco de la historia de Vallarta, y me encantó toda esta historia del plátano, del coquito de aceite, muchas cosas que bueno, a pesar de que somos vallartenses, muchas cosas yo no las sabía, y entonces me gustó como tomar esas historias y plasmarlas en una manera sencilla, porque además tú sabes, como arquitecto, que el paso vehicular es muy rápido y no podías hacer algo muy detallado, tenía que ser algo sencillo, porque pues no se puede, por la velocidad en la que pasas, pues no se percibe mucho, pues tenía que ser cuerpos grandes. Me pidieron color, no podía ser muy colorido porque podía distraer. Entonces, pues más o menos ahí traté de jugar un poco con mi estilo y con los temas a cubrir, ¿no?
Okay, Gaby, pues muchísimas gracias. El tiempo en la radio siempre nos come y ya prácticamente estamos a punto de cerrar la entrevista. Agradecerte por tu generosidad al compartir y preguntarte algún tema, alguna cosa que quisieras, como pues que se nos haya quedado en el tintero, que quisieras para ya cerrar esta participación.
No, pues nada más simplemente agradecer el tiempo, el espacio. Creo que a mí en lo personal me encanta lo que está sucediendo en Vallarta, el color de Vallarta por todos lados, tanta gente talentosa, local y no local, ¿no? Gente que viene y que participa y que nos alegra la ciudad con los muros que pintan. Pero sobre todo sí estamos pasando por una etapa bastante difícil y por lo que entiendo todavía falta un poquito. Creo que sí es importante, para la gente un poquito apoyarse en el arte, o sea, si aunque no sean artistas, aunque nunca hayan tomado un curso de dibujo, nada de esto, el leer un libro, el escuchar música, el bailar, o sea, los espacios que puedan tomarse incluso en el encierro, ¿no? Sirven de terapia, sirve el dibujar lo que sea, no tiene que ser bonito, o sea, puede ser cualquier cosa que salga y ayuda, de verdad ayuda. Nosotros como artistas lo sabemos, es un escape que nosotros tenemos natural, que se nos dio y que pues a nosotros nos ha ayudado mucho y que creo que a toda la sociedad nos puede ayudar para sacar esto de manera positiva, ¿no?
Muchísimas gracias, Gaby. Nos quedamos con esa invitación y esa provocación. Totalmente de acuerdo, el arte nos da la esperanza. Y en estos tiempos, si algo nos hace falta, es eso, ¿verdad?
Sí, claro.
Pues muchísimas gracias. Estuvimos con la artista Gaby Munguía, aquí en Sociedad Activa. Vamos a tomar una pausa. Ya regresamos en unos momentos. Seguimos en el 104.3 de la FM, Radio Universidad de Guadalajara.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Buenas tardes, estamos ya de vuelta en Sociedad Activa y vamos a platicar con el señor Narciso González. Él es integrante del colectivo Playas Libres en Lo de Marcos, allá al norte de la bahía, y nos va a platicar de una manifestación pacífica que tuvieron el día de ayer para celebrar pues esta reforma a la ley nacional que da acceso a las playas. Vamos a escucharlo.
La manifestación tenía que ver con la reciente promulgación de un decreto presidencial en el cual se anexaban unos párrafos al artículo 8 y al artículo 127 de la General de Bienes Nacionales, y además se creaba un nuevo artículo, el 154, promulgado por nuestro presidente de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador. Y dado que ese decreto hacía justicia a muchos pueblos de la costa que quedaban impedidos el acceso a sus playas por algún mala fe o simplemente ignorancia del potencial que tenían las propiedades y o los accesos a las playas para el turismo.
Y entonces fueron hoy, digamos, a hacerlo, digamos, valer ya en la playa, porque se había hablado mucho de este decreto, pero a veces a la gente como que no nos queda bien claro qué va a cambiar, ¿no?
Exactamente, mira, solo o mayormente aquellos que directamente han sido afectados por las expropiaciones, por los malos manejos de los fideicomisos, esos que tanto se han hablado, y por errores o dolo de los ejidos y de los municipios, habíamos sido impedidos, habíamos sido bloqueados de los accesos a playas que ancestralmente eran nuestras, eran no solamente para los lugareños, sino para el país. Entonces, se hizo justicia en este gobierno se hizo justicia, y ahora nosotros lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, que por fin se nos da la oportunidad de recuperar las playas, no nada más para nosotros, sino para todos los mexicanos. Y pues sí, fuimos a celebrar a una de las playas que tenemos cerradas, porque tenemos otros accesos en lo de Marcos. Estamos en el norte, somos la orilla norte de Bahía de Banderas, de la costa norte de Bahía. Entonces sí, nos citamos hoy a las 5 de la tarde en la plaza y nos dirigimos a la playa Las Minitas, una de las playas que eran el centro económico de lo de Marcos, que gracias a esa playa la con importantes ingresos directos e indirectos, aquí mucha gente de fuera, de estados tan lejanos como Guanajuato o bueno, ya aquí Jalisco cercano, venían y compraban propiedades y disfrutaban de esa playa que es muy agradable para niños, para adultos, es familiar, era familiar hasta que fue expropiada.
¿Y cuál ha sido entonces durante estos años los padecimientos que han tenido pues los habitantes de lo de Marcos a raíz de esta restricción de accesos? ¿Cómo cambió su vida?
Bueno, mira, además de que por naturaleza el que te digan ya no puedes pasar a tu playa, que era tuya, pero ya no puedes, esto tiene aún un elemento más triste, más doloroso, porque fue quitada la mala. Estos fideicomisos y estas manipulaciones a la ley justificaron o hicieron legal lo injusto, ¿verdad?, de quitarnos las playas, pero fue hecho con dolo, con maldad. Pues desgraciadamente hasta nuestro gobernador en turno y lugareños pues traicionaron al pueblo y les quitaron, colaboraron a quitarnos esta playa. Entonces el impacto fue horrible. Por muchos años lo de Marcos fue un pueblo fantasma, no tenía ya el movimiento ni el ingreso, las casas se pusieron en venta ya no venían, y pues la economía sufrió mucho en lo que es lo de Marcos, dejó de tener ingresos, pero además estaba el dolor de que fue hecho a la mala, ¿no? Entonces todavía te lo quitan, pero se lo quitan a la mala, yo creo que tiene un impacto mayor, y obviamente este coraje, este sentimiento tan, tan doloroso, pues se vio reflejado en las pasadas elecciones presidenciales, donde lo de Marcos y muchos estados decidieron votar por la cuarta transformación.
Me decías que este evento lo organizó el colectivo Playas Libres. ¿Cómo podemos estar en contacto con ustedes? O si nos cuentan un poquito más de lo que hacen en un minuto que tenemos para la entrevista.
Mira, un servidor es miembro de Playas Libres, pero somos un colectivo, como lo acabas de decir, entonces habemos más miembros. Te puedo facilitar un directorio de los miembros que estamos activos ahorita para que tú puedas contactarnos y estar actualizada en nuestras actividades. Tenemos planeadas más actividades que queremos dar a conocer a los medios de una manera organizada, y pues primero es organizarnos, y ya te les hacemos llegar, y te agradezco muchísimo que nos tomen en cuenta y que quieran darle voz a nuestras inquietudes, a nuestros intentos de recuperar nuestra playa.
No, pues gracias a ustedes, y la idea es que más gente que vive aquí en Puerto Rico, que también trabaja por la liberación de las playas, pues los conozca y así hace red, ¿no?, para que todo funcione de mejor manera.
Claro, mira, es algo que a nosotros pues por fin se nos da voz, porque anteriormente pues nomás eran amenazas, ¿no?, de darnos de palos por abrir la boca, por estar diciendo o solicitando que se nos abran las playas. Y esto ha sido promesa de campaña de muchos candidatos que por aquí pasaron. Yo sí les voy a abrir las playas, voten por mí, y esta vez sí lo vamos a hacer. Y ahí nos traían y nada, ¿no? Y sí quiero agradecer a otros colectivos, el colectivo Playas Libres de Bahía de Banderas, al señor Indalecio, a Rose, a Manny y a otros nombres que ahorita ya se me escapan, pero que hicieron el ruido fuera de lo de Marcos y hicieron presencia hoy con nosotros para también llevar nuestra voz a otros colectivos hermanos que también buscan, como ese que tú mencionas de Vallarta, esos de Vallarta, para que hagamos una fuerza común y recuperemos nuestras playas.
Bueno, pues le agradezco mucho. Recuerden que platicamos con el señor Narciso González del colectivo Playas Libres. Y pues bueno, los micrófonos quedan abiertos. Seguimos en contacto para ver cómo se hace efectivo este decreto. Yo le agradezco mucho y que tenga una bonita noche.
Muchísimas gracias, un saludo a Iris también, que es cabeza en este grupo, Iris Negrete, y a Ginia, la señora que también estuvo con nosotros y que fue originalmente una propietaria de una de las palapas donde se expendían alimentos y que se beneficiaban con este espacio que hoy es solo un recuerdo. Muchas gracias.
Ha sido un gran gusto estar con ustedes en este programa de Sociedad Activa en un lunes más aquí en Radio Universidad de Guadalajara, compartiendo todas estas temáticas de nuestro interés que tienen que ver con la participación, el desarrollo de las capacidades de nuestra comunidad y, en definitiva, la mejora de las condiciones generales de vida en lo que es la región de la Bahía de Banderas. Así que ha sido un programa muy, muy alentador, de mucho aprendizaje. Agradecemos la generosidad de nuestros participantes, de quienes nos acompañaron. Y bueno, pues deseamos que esta semana que inicia sea para ustedes de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje, de mucha participación. Esta semana, pues, que seguimos con la incertidumbre de la pandemia, que parece que no cede, sino que viene con más fuerza. Entonces, bueno, pues que dentro de estas complicaciones cotidianas encontremos motivos para participar y resistir con alegría. Queremos agradecerle a nuestra directora de la Radio Universidad, a la licenciada Susana Mendoza Carreño, a nuestro productor en jefe, el buen Chepe Gómez, y al apoyo siempre eficiente de Jorge Hernández Cue, que está siempre ahí apoyándonos para que el programa salga. También agradecerle a Alejandra Valenciano por su muy activa participación, por estar siempre con nosotros, por colocar estos pasajes musicales que vienen a alegrar este programa. Yo soy Alfonso Baños. Quiero agradecerle por su escucha, por su participación, y que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.